Pista 25. Capítulo 28. Emilio Estrada murió a pocos meses de llegado al poder, no habiendo tenido el tiempo de deshonrar usándola su prodigiosa imbecilidad. Fue inútil, tan inútil como su crimen. El destino no había dejado a este pobre hombre ni siquiera el triste privilegio de ser fatal. Los pretorianos del 11 de agosto, que habían hecho de la traición una institución, una orden militar, fundada por ellos para deshonra de las armas, proclamaron sobre sus lanzas bárbaras y sobre sus escudos mercenarios un nuevo amo, Carlos Freyle Saldumbide. Paso al monstruoso asesino. Dejad ascender al Capitolio la burra de oro convertida en tigre. ¿No veis cómo le crecen garras bajo las pezuñas? Su enorme asnalidad se hace trágica como si el Leviatán, pie de página, Leviatán, monstruo marino de que habla la Biblia en el libro de Job. Fin, pie de página. Ebrio de sangre, se hubiese encarnado bajo la piel de aquel jumento enfurecido. Dadme una virtud, una sola para adornar con ella el alma de este hombre, y yo lo absuelvo. ¿Por qué su absoluta acefalía mental no avanza un grado más y lo hace completamente idiota? Eso lo salvaría. En esa zona neutra, la bestialidad indecisa comprendida todavía dentro de los límites de la razón, aunque sea esta una razón embrionaria y confusa, la historia lo halla temblando y ensangrentado al pie de su crimen, miserable como Claudio, pie de página, Claudio Tiberio Druso, emperador romano nacido en Lyon el año 10 antes de Jesucristo. Reinó de 41 a 54. Esposo de Mesalina y luego de Agripina. Fue al principio bastante buen administrador, pero se dejó pronto gobernar por Agripina, quien le envenenó. Fin, pie de página. Pero todavía más imbécil que aquel, sin un solo resplandor de inteligencia, en el horror de su pavorosa animalidad. Este hombre está por debajo de todas las pasiones que lo dominan y es inferior a todos sus instintos, hasta al del miedo que lo hizo criminal. Es tan insondablemente pequeño y repulsivo que al asirlo con su crimen se siente la impresión de aprisionar un insecto baboso entre las manos. Jesuita gelatinoso y corrompido pasa por la historia presidiendo una banda de asesinos, de los cuales no es al fin sino un abominable maniquí. Produce la impresión de una soga, de un cuchillo, de un instrumento de tortura y de muerte. Pertenece a la especie ínfima de los déspotas, a la de aquellos que son incapaces de dirigir los acontecimientos y no hacen sino sufrirlos. Toca a las cimas del crimen sin adquirir su trágica grandeza. Permanece pequeño en aquella intemperie como una culebra dormida sobre una cima desnuda. Repugnante de horror. Alma de sacerdote y de verdugo. Ejerce la primacía del asesinato y cometiendo el crimen más grande de la historia, no logra sin embargo salir de su deplorable pequeñez. Un áspid puede matar a un león, mordiéndolo en los talones, pero no por eso se hace gigantesco. Permanece pequeño, invisible, casi borrado por la sombra del león muerto. Hay momentos en la historia en que el crimen desciende tanto que se podría declarar su reino en acefalía. Entonces surge algo, como un vapor inconsistente brotado del seno oscuro de la nada. La tiniebla se condensa y un fantasma enloquecido aparece actuando en el fondo de los acontecimientos. Tal fue ese momento histórico en que, tras la muerte misteriosa de Emilio Estrada, surgió Carlos Freyle Saldumbide al poder. La dinastía del idiotismo no fue interrumpida y en esa orfandad de la púrpura, este microcéfalo atroz se envolvió en su lepra pútrida como en un manto rojo de victoria. El historiador vacila en aplastar este gusano miserable sobre la propia lepra de su crimen. ¿Cómo puede ser espantoso algo así tan ruin, desprovisto de toda forma visible y tangible, que no sea la de su animalidad? ¿Cómo este átomo puede ponerse un momento entre la tierra y el sol para llenar con su sombra la superficie de un pueblo? ¿Valor? Este hombre se llama miedo. ¿Talento? Este hombre se llama idiotía. ¿Virtud? Este hombre se llama el crimen. ¿Cómo entonces pudo reinar? ¿Cómo pudo ser tan extraña, tan enorme, tan ruidosamente fatal? Preguntádselo al destino. Él no os dirá su secreto. Ese secreto que consiste en romper un mundo bajo el peso de una larva. Hay hombres microbios. Carlos Freire Saldumbide es uno de ellos. ¿Conocéis algo más terrible que el reinado del microbio? Él es el padre de la epidemia y de la muerte. El reinado de la desolación. Y Freire fue eso, el bacilo del asesinato. Y todo lo asoló. Los acontecimientos le dieron el imperio efímero de un día. Y él hizo de ese imperio fugitivo algo estable y definitivo como una región maldita. Hizo una efeméride de oprobio. El microbio tuvo el poder de desatar un diluvio de sangre y se hizo rojo bajo él. ¿Cómo pueden encarnarse así, en un solo ser, lo horrible y despreciable, de manera que el horror del crimen no alcance a matar el desprecio que inspira el criminal? El poder fugitivo de Freire Saldumbide fue el estercolero de una hora. En él depusieron su fiemo todos los pájaros del espanto, de la destrucción y de la muerte. La sangre cubrió el estercolero y las larvas parecieron ahogadas por la sangre que hicieron verter. Alfaro, ¿he de repetirlo? Fue incompleto como político porque le faltaban la gran ciencia en el manejo de un estado, el conocimiento de los hombres. A ese respecto podría decirse que toda su ciencia consistió en errar. No acertó jamás. Fue un forjador de cuchillos contra su propio corazón. Él hizo a Plaza. Él hizo a Estrada. Él hizo a Freire Saldumbide. Con la misma mano generosa y torpe con que recogió a Plaza mendigo en las calles de Bahía y sacó de detrás de un mostrador de Guayaquil a Emilio Estrada, extrajo de los yermos de un páramo cercano a Quito a Carlos Freire Saldumbide. A todos tres les dio el poder. Y todos tres le fueron fatales. Cretino ensimismado y agreste, bellota de las tierras áridas que circundan la capital, Freire Saldumbide era una flor preciada de esas indiadas agrícolas y comerciales que forman las altas clases de nuestras democracias superandinas. Allí lo encontró Alfaro, lo sacó de su agro solitario y, creyendo hacer un robo a la Compañía de Jesús, lo incrustó en las filas liberales, en las cuales entró sumiso, abyecto, ceremonioso, siempre reverente, siempre inclinado, siempre genuflexo, poniéndose la mano sobre el pecho para hacer juramento de fidelidad mientras apretaba con cariño el escapulario que cubría su corazón cobarde de traidor. Alfaro lo hizo todo, diputado, senador, ministro y por último vicepresidente de la República. Lo hizo todo, pero no pudo hacerlo hombre de honor. Eso se nace. Durante el último periodo presidencial de Alfaro, Freyle fue vicepresidente perpetuo de la República y muchas veces encargado del poder ejecutivo. Fue como vicepresidente de Alfaro, que encabezó contra este el motín pretoriano del 2 de agosto para arrebatarle el poder. Y fue como presidente de un congreso que ya existía y sin otro título que el de ministro de Hacienda que usurpó el poder a la muerte de Emilio Estrada. El traidor se hizo usurpador. Y añadió un nuevo crimen a esa constelación de crímenes que es su vida. El general Montero se alzó en Guayaquil en su calidad de ministro de guerra contra la usurpación del ministro de Hacienda que no tenía otros títulos que el favor de los clericales en acecho y las bendiciones apostólicas del señor González Suárez, arzobispo recalcitrante y alma verdadera de esta intentona de reacción. Y la guerra civil estalló entonces sobre aquel campamento de traidores.